Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Pues bienvenidos, hermanos, a la sala de charlas. Hoy día 12 de octubre del año 2011. Pues voy a compartir con vosotros un tema, un estudio muy importante. Vamos a hablar sobre el apóstol Pedro. He relacionado el apóstol Pedro con el poder papal. ¿Fue el apóstol Pedro? ¿Ejerció el apóstol Pedro algún tipo de poder papal sobre el resto de los cristianos? Pues es de lo que va a tratar lo que vamos a estudiar hoy. Bien, van a ser los hermanos Luis Alfredo y Daniel los que van a ayudar, van a leer unos cuantos pasajes de la Biblia. Daniel 007, que está aquí en la sala, es la primera vez que entra en la sala, así que te damos la bienvenida, hermano Daniel. Y nada, esperamos que seas edificado esta reunión que vamos a tener. Antes que nada, le vamos a pedir la ayuda a Dios, que nos ayude, que nos guíe, pues lo que se va a exponer aquí para que sea de edificación para todos. Padre nuestro, te damos las gracias por esta reunión que vamos a tener. Te pedimos que abras la mente de todos aquellos que vayan a escuchar, especialmente de los católicos, de los papistas, para que se enteren cómo les han engañado. Te pedimos que por medio de tu espíritu y del estudio de las Sagradas Escrituras les guíes a toda la verdad. Gracias, Padre, por la bendición que nos has dado en esos lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús y por esa vida eterna que nos has regalado y que vamos a heredar en ese mundo futuro, en esa era venidera que pronto vendrá. Gracias, Padre, porque nos das este privilegio de poder exponer la verdad por medio de esta herramienta que nos has dado, esta herramienta de Internet, y de poder llevar el verdadero evangelio de salvación, el verdadero evangelio de tu reino a otras muchas personas. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, por este privilegio que nos das de poder ser hijos tuyos y de llevar la luz del Evangelio a otras muchas personas en diferentes países. Te pedimos que les guíes a toda la verdad, a aquellos que se bajen esta charla de Internet, y que tú los sigas edificando y los sigas prosperando y los sigas guardando, nos sigas guardando de todo mal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, como he dicho, van a ser los hermanos Luis Alfredo y el hermano Daniel van a ayudar a leer unos cuantitos pasajes relacionados con este asunto que vamos a tratar. Es sobre el apóstol Pedro. Veremos cómo el apóstol Pedro jamás ejerció ningún poder papal sobre el resto de los cristianos. Tenemos también aquí en la sala a la católica Wendy, bueno, que también tome nota lo que se va a exponer aquí. porque va en contra de ese poder satánico, de ese poder diabólico, de ese poder sodomita que está en Roma, como es el poder papal. Bien, vamos a ver que el apóstol, como el apóstol Pablo, por ejemplo, pues reprendió al apóstol Pedro. El apóstol Pablo reprendió a Pedro e impuso su autoridad sobre Pedro. ¿Y esto qué demuestra? Pues esto demuestra que el apóstol Pedro no era el papa de la iglesia, no era el jefe supremo, no era el jefe de la iglesia, no era el papa. Y esto lo relató el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, como vamos a leer. La epístola a los Gálatas, en el capítulo 2, versos 11 al 14. Pido al hermano Daniel, si eres tan amable, si nos puedes leer este texto. Es en la epístola a los Gálatas, capítulo 2.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Gracias, gracias hermano Daniel. El apóstol Pablo resistió y reprendió duramente al apóstol Pedro. Ahora bien, fijaos que el apóstol Pablo jamás habría resistido, jamás habría reprendido al apóstol Pedro si este hubiera sido el sumo pontífice de la iglesia. Si hubiera sido una especie de papa, jamás. Hoy sería, por ejemplo, impensable que un obispo de alguna iglesia católica reprendiera y resistiera al papa de Roma. ¿Qué significa esto? Pues que Pablo jamás habría resistido y jamás habría reprendido al apóstol Pedro si Pedro hubiera ejercido un poder papal, él hubiera sido el sumo pontífice de la iglesia. Hoy en día, por ejemplo, sería impensable que un obispo reprendiera al papa de Roma. ¿Por qué? Porque los obispos de la Iglesia Católica enseñan que el papa es el sucesor del apóstol Pedro. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana, lo cual es totalmente mentira, como veremos más adelante. Por lo tanto, fijaos que este incidente de Pablo con el apóstol Pedro demuestra de forma bien clarita, de forma irrefutable, que el apóstol Pedro jamás fue el primer papa de la Iglesia. Ni el apóstol Pedro tenía la autoridad suprema sobre el resto de los cristianos. Esa doctrina católica de que Pedro fue el primer papa es una de las mayores mentiras de Satanás. Y en esa mentira del diablo está basada, está fundamentada la Iglesia Católica Romana. Mirad, el apóstol Pedro no era el papa de la Iglesia porque, fijaos que en el primer concilio de Jerusalén, ahí en el capítulo 15 del libro de los Hechos, era Jacobo quien presidía el concilio de Jerusalén. No era el apóstol Pedro, era Jacobo, como leemos en Hechos capítulo 15, versos 6 al 30. Si el apóstol Pedro hubiera sido el primer papa de la Iglesia, entonces tendría que haber sido Pedro quien presidía este concilio de Jerusalén. Además, fijaos que Pedro estaba ahí en esa reunión, estaba en ese concilio, en Hechos capítulo 15. Pero no era Pedro quien presidía el concilio. Y además tengamos presente que el apóstol Pedro estaba ahí, como digo, estaba precisamente en ese concilio. Por lo tanto, Pedro ni era el sumo pontífice de la Iglesia, no era cabeza de la Iglesia, no era papa. Por lo tanto, el papismo, la Iglesia Católica está mintiendo descaradamente cuando enseña que Pedro fue el primer papa de la Iglesia. El apóstol Pedro jamás se consideró superior al resto de los ancianos o pastores de las iglesias. Nunca se sintió superior. Ni jamás se enseñoreó de la iglesia, del resto de los cristianos, para gobernarlos como un monarca, como un monarca dictatorial y absolutista, que eso es lo que pretende el poder papal. Bien, veamos esto en las palabras del apóstol Pedro, unas palabras muy importantes del propio apóstol Pedro, que se encuentran en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4, y que pido al hermano Luis Alfredo, si nos puedes leer, primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4.
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pescadores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Gracias, hermano Luis Alfredo. Bien, como decía, fijaos estas palabras que ha leído el hermano Luis Alfredo, son diametralmente lo contrario al poder papal que existe en la Iglesia Católica. En estas palabras de Pedro leemos que, fijaos cómo el apóstol Pedro escribió a otros ancianos, a otros pastores de iglesias, y en esas palabras el apóstol Pedro no mostró ni un ápice de supremacía arrogante papal sobre ellos, sino que él mismo, fijaos que se describió a sí mismo como un igual entre los demás ancianos o pastores de las iglesias, pero nunca como un monarca, nunca como un rey arrogante y dictatorial, tal como pretenden los papas de la Iglesia Católica. Sabéis que ellos se creen un rey, se creen un monarca, con poder dictatorial, con dominio sobre el resto de los cristianos, y entonces ejercen su poder soberano, su poder dictatorial y su arrogancia. Algo todo lo contrario de lo que hizo el apóstol Pedro. Si leemos bien estas palabras de Pedro, pues veréis cómo él dijo a los otros ancianos o pastores de la iglesia que cuidaran, que apacentaran la grey o rebaño de Dios. Pero que lo apacentaran no como teniendo señorío sobre ellos, no como teniendo dominio, señorío sobre el resto de los cristianos, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos de los demás cristianos. Si el apóstol Pedro hubiera sido el primer papa de la iglesia, como pretende el papismo, entonces Pedro jamás habría dicho esas palabras. ¿Por qué? Porque el poder papal dice que él tiene el gobierno señorío sobre el resto de los cristianos. ¿Y qué podríamos decir por el tema del ejemplo, de ser ejemplos de la grey? El poder papal, fijaos que en lugar de dar ejemplo de piedad y de humildad ante los cristianos, lo que ha mostrado a lo largo de la historia es la mayor impiedad y ejemplo de maldad y podredumbre en toda la historia de la humanidad. Porque cualquiera que conozca un poco la historia del poder papal, de los papas, pues se dará cuenta del nefasto ejemplo que ellos han dado a lo largo de la historia, sobre el resto de los cristianos. Donde, como todos sabemos, pues ha habido papas asesinos, ladrones, arrogantes, han sido idólatras, son idólatras, fornicarios, embusteros, sodomitas, blasfemos, etcétera, etcétera. Y es la característica principal del poder papal. Por eso es que el apóstol Pablo lo llamó a este poder el hombre de pecado. Es el hombre de pecado. Viven del pecado y se regocijan en el pecado. Y es el hijo de perdición, el destino de ellos es la destrucción, la perdición. Por lo tanto, la doctrina católica de que el apóstol Pedro fue el primer papa es una mentira tan grande y diabólica que solo alguien completamente cegado y engañado por Satanás se la puede creer. Mirad, los apóstoles enviaban al apóstol Pedro, le enviaron. Por ejemplo, vamos a un texto muy interesante. Se encuentra en Hechos capítulo 8, verso 14. En Hechos 8, 14, pido al hermano Daniel que lo leas, es tan amable. Vamos a ver lo que dice este texto. Hechos 8, 14.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
Gracias, hermano. Fijaos lo que dice, enviaron allá. Estos apóstoles que estaban en Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan. Si el apóstol Pedro hubiera sido el papa de la iglesia, el jefe de la iglesia, entonces hubiera sido el apóstol Pedro quien habría ordenado al resto de los apóstoles que se fueran a Samaria. Sin embargo, lo que ocurrió es que fueron los apóstoles de Jerusalén quienes enviaron a Pedro a esa misión de evangelización. Lo cual demuestra que el apóstol Pedro ni era el jefe de los apóstoles, ni era el papa de la iglesia. No tenía ningún título de sumo pontífice, ni de vicario de Cristo, ni de papa, ni nada por el estilo. El apóstol Pedro era uno más entre los apóstoles y ancianos. ¿Os imagináis, por ejemplo, a un obispo actual de la iglesia católica ordenando al papa de Roma para un viaje misionero a algún país? Imposible. Son los papas, los papotes, quienes mandan, y los obispos católicos quienes obedecen al papa. Por lo tanto, esto demuestra una vez más, hermanos, que el apóstol Pedro jamás fue papa, nunca fue el jefe o cabeza de la iglesia, sino que era un anciano o pastor más dentro de la iglesia de Dios. Los falsos maestros católicos mienten descaradamente cuando enseñan que Pedro fue el primer papa. El catolicismo romano, hermanos, está edificado completamente sobre una monstruosa mentira que ha perdurado a lo largo de los siglos. Los apóstoles jamás creyeron que Pedro fuera el jefe de los apóstoles y el papa de la iglesia. Mirad, en cierta ocasión los apóstoles comenzaron a discutir sobre cuál de ellos sería el mayor, el principal, dentro del reino de Dios. Así lo leemos en Lucas capítulo 9, verso 46, y en el capítulo 22, verso 24. Esta discusión ocurrió, fijaos, después del suceso de Mateo 16, 18, de lo que está narrado en Mateo 16, 18, donde Jesús le dijo a Pedro, le dio a Pedro las llaves del reino. Y fijaos que Jesús habló ahí de la roca donde sería edificada su iglesia. Ahora bien, si el apóstol Pedro hubiera sido la roca de la iglesia donde se edifica la iglesia y el jefe de los apóstoles y el futuro papa de la iglesia, entonces Jesús habría dicho a esos apóstoles que estaban discutiendo sobre cuál de ellos era el mayor, pues Jesús les hubiera dicho que Pedro era el mayor, que él estableció a Pedro como el jefe de los apóstoles y como la cabeza de la iglesia. Sin embargo, Jesús no dijo ni una sola palabra sobre el apóstol Pedro. Jesús nunca dijo que Pedro fuera el jefe o el mayor entre los demás apóstoles. Por lo tanto, los apóstoles jamás, fijaos, jamás interpretaron el pasaje de Mateo 16, versos 18 a 19, de la forma diabólica y perversa como lo interpretan los paposos, la Iglesia Católica Romana, que como todos sabemos es la gran ramera, ya que estos apóstoles jamás creyeron que Pedro fuera el jefe de los apóstoles ni el papa de la Iglesia. Por consiguiente, el fundamento donde la Iglesia Católica Romana está edificada, donde está edificada toda esa estructura doctrinal y de poder, pues es una absoluta mentira, ya que ni el apóstol Pedro fue el primer papa, ni los papas son los sucesores del apóstol Pedro, sino solamente estos papotes son unos impostores que se apoderaron hace muchos siglos del gobierno de la Iglesia Católica Romana. Bien, ¿y qué podríamos decir de esta cacareada sucesión apostólica, de la llamada sucesión apostólica que siempre esgrimen los católicos? El poder papal siempre esgrime el asunto de esta lista, de la llamada lista de los papas, en la cual pues pretenden basar la doctrina de la sucesión apostólica. A ver, un momento, voy a llamar a Wendy. Bien, seguimos. Como iba diciendo, pues siempre el poder papal esgrime este asunto de la lista de los papas, de la llamada sucesión apostólica, llegando hasta el apóstol Pedro. Sin embargo, fijaos que todo esto es otro gran fraude de la jerarquía católica romana. Por ejemplo, vamos a ver lo que decía un gran erudito bíblico llamado Teófilo Gay, vivió en el siglo XIX, en su famoso diccionario de controversia. Decía lo siguiente este erudito bíblico: la Iglesia romana no posee sucesión apostólica, no habiendo tenido un apóstol que la fundara. Ningún apóstol fundó la Iglesia de Roma, como sabéis, pues no pueden los papas llamarse sus sucesores, sucesores de Pedro, y menos aún pueden vanagloriarse de que sus obispos formen una cadena no interrumpida desde Pablo o Pedro. A esta pretendida cadena falta el primer eslabón, es decir, todo. Es una burda fábula de que Pedro haya sido obispo de Roma y que haya nombrado sucesor, delegándole sus prerrogativas e indicándole que las transmitiera a su vez a un sucesor. Pero suponiendo que fuese así, no existiría la cadena ininterrumpida del primer obispo de Roma hasta el Papa actual. Los historiadores eclesiásticos no están de acuerdo acerca de los primeros cuatro sucesores del primer obispo de Roma. Nadie puede decir cuáles fueron. Y sigue diciendo Teófilo Gay. ¿Quién fue el segundo obispo de Roma? Jerónimo dice que la mayoría de los padres latinos, como Tertuliano, Rufino, etc., dicen que fue Clemente. Eusebio, Ireneo y Jerónimo y Agustín afirmaron que fue Lino. ¿Quién fue el tercer obispo de Roma? Los pontificales dicen que fue Cleto, pero Ireneo, Eusebio y Agustín ni siquiera lo mencionan porque Cleto nunca existió. Cleto es una abreviatura de Anacleto, que vino después de Clemente. Y aquí Roma dividió a aquel pobre hombre en dos partes y lo coloca como tercer obispo de Roma, un hombre que nunca existió. ¿Quién fue el cuarto obispo de Roma? Tertuliano, Rufino, Epifanio, etc., dicen que Clemente fue el segundo obispo de Roma. Pero la Iglesia de Roma lo coloca como el cuarto. Y Platina dice que, aun cuando fue nombrado por Pedro por razones de humildad, dejó que por 20 años pontificaran otros dos en su lugar. ¿Desobedeció a Pedro? Todo esto es una fantasmagoría. La Santa Sede, entre comillas, en Roma, estuvo varias veces vacante, es decir, sin papas. He aquí la cadena ininterrumpida en varias ocasiones. Según Platina, estuvo vacante la sede de Roma después de Juan III, 10 meses, después de Pelagio II, 7 meses, después de Gregorio I, 5 meses, después de Fabián, 1 mes, después de Bonifacio II, 6 meses, después de Martín I, 14 meses, después de Pablo I, 13 meses. Después de Nicolás I, 8 años y 7 meses. Después de Clemente IV, 17 meses. Después de Clemente V, 2 años. Después de Nicolás IV, 27 meses. En conjunto, la llamada Santa Sede estuvo vacante casi 25 años. Es decir, estuvieron sin papa durante 25 años. ¿Y cuántos cismas entre papas y antipapas han interrumpido la pretendida sucesión apostólica en la Iglesia romana? Hubo 28 llamados antipapas. ¿De quién es sucesor el papa actual a través de tantos cismas? ¿Dónde está la tan decantada y cacareada sucesión apostólica? Hasta aquí lo que dice Teófilo Gay sobre esta doctrina de la pretendida sucesión apostólica de la Iglesia Católica. Como podéis ver, es un fraude, no existe tal sucesión apostólica, los papas de Roma de ninguna manera son sucesores del apóstol Pedro, eso es una gran patraña. Cristo, cuando en Mateo capítulo 16 le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ahí en ese pasaje, si os fijáis bien, nunca Jesús mencionó a los supuestos sucesores de Pedro. Si el apóstol Pedro hubiera tenido sucesores, pues Jesús hubiera dicho lo siguiente: y yo te digo que a ti y a tus sucesores os daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú y tus sucesores ataren en la tierra será atado en el cielo. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si Pedro hubiera tenido sucesores. ¿Y qué podríamos decir del pasaje de Juan capítulo 21, versos 15 al 17? Vamos a leer este texto de Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Pido al hermano Luis Alfredo si nos puedes leer este texto.
Perdón, hermano, perdón, ¿en qué versículo era?
Juan capítulo 21, versos 15 al 17.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro,
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese tres veces, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
Gracias, hermano Luis. Bien, pues este es el otro pasaje donde los lacayos, donde todos los apologistas de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana, pues es un texto que siempre esgrimen para apoyar la institución del poder papal. Mirad, en este pasaje que ha leído el hermano Luis, Jesús nombró a Pedro pastor, le nombró pastor de su iglesia, él le nombró anciano, pastor, que es lo mismo, pero fijaos que no le nombró el pastor supremo de toda la iglesia, sino que le nombró como uno más entre otros muchos pastores o ancianos. ¿Por qué? Porque resulta que en ese texto que hemos leído anteriormente, en primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, pues escribe a todos los demás pastores o ancianos de las iglesias, Pedro les escribe, no como papa, no en calidad de papa, sino como un pastor más, como un anciano más, y además les dice a esos pastores que gobiernan el pueblo de Dios, el rebaño de Dios, no como teniendo señorío sobre los cristianos, sino siendo ejemplos de la grey. Como leemos ahí en 1 de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 4, que hemos leído anteriormente. Algo que es completamente contrario e incompatible con el poder papal. Un poder papal que, como sabéis, pretende tener el señorío, el gobierno supremo sobre toda la cristiandad, y no solamente sobre la cristiandad, sino sobre el mundo entero. Mirad, el apóstol Pedro jamás fue papa. No porque en el Nuevo Testamento nunca se le llame papa o santo padre a Pedro. Como sabemos, esto lo reconocen hasta los propios paposos, pues el apóstol Pedro nunca se le llama el santo padre, nunca se le llama papa, nunca se le llama vicario de Cristo en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué entonces sabemos que Pedro jamás fue papa? Pues porque sencillamente Pedro jamás ejerció ese oficio de papa en la iglesia. El apóstol Pedro era el apóstol más respetado de los doce, eso es indudable. Pero el apóstol Pedro jamás, nunca ejerció como sumo pontífice de la iglesia, ni mucho menos como el jefe político de un estado como es el Estado Vaticano. El oficio de sumo pontífice, en latín es pontifex maximus, este es el título que lleva el Papa, el poder papal, es un título absolutamente pagano. Es un título heredado directamente, como sabemos, de los antiguos emperadores romanos que perseguían a los cristianos. Estos emperadores paganos tenían el título de Pontifex Maximus, que luego después, en el siglo IV, pasó al obispo de Roma, al Papa. ¿Y qué podemos decir del poder de las llaves? Mira, Jesús entregó ese poder de las llaves del reino de los cielos solamente al apóstol Pedro, a nadie más. Ni mucho menos a los papas de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana. Fijaos que estas llaves, entre comillas, del apóstol Pedro, ¿para qué sirvieron? Pues sirvieron para abrir el reino de Dios, en primer lugar a los judíos y después a los gentiles. Primero fue en Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó el Evangelio en Jerusalén, y más de 3.000 judíos y prosélitos pues creyeron y luego pues se bautizaron. Y después, la segunda llave, el apóstol Pedro la abrió en casa del soldado romano Cornelio, en casa de este gentil, como leemos en Hechos capítulo 10. Y este poder de las llaves de ninguna manera significaba que Pedro fuera el primer papa. Porque en todo el Nuevo Testamento no aparece el oficio de papa por ninguna parte. Y no solo eso, al apóstol Pedro jamás le llamaron, como sabemos, nunca le llamaron el sumo pontífice, nunca le llamaron a Pedro el santo padre, ni le llamaron el vicario de Jesucristo. Por lo tanto, esa doctrina católica de que Pedro fue el primer papa de la iglesia es una doctrina de Satanás. Es absolutamente falsa, es una doctrina demoníaca y anticristiana. Es cierto que Pedro pues tenía cierto liderazgo, tenía cierto gobierno, liderazgo entre el resto de los apóstoles, pero esto, fijaos que de ninguna manera significa que Pedro fuera el primer papa de la Iglesia. El oficio de papa, como hemos estado viendo, es un oficio totalmente pagano, es un oficio anticristiano, heredado de los antiguos emperadores romanos, los cuales se hacían llamar Pontifex Maximus, exactamente el mismo título, pagano que llevan los papas de Roma. ¿Y qué podríamos decir sobre la expresión esta de atar y desatar, que dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 16, verso 19? Es cierto que Jesús le dio a Pedro el poder de atar y desatar, eso es evidente. Sin embargo, esto no significa que Jesús nombrara a Pedro jefe de toda la Iglesia, es decir, papa. ¿Y por qué? Porque resulta que este poder de atar y desatar, Jesús también se lo dio al resto de los apóstoles. Mira, vamos a comprobarlo, pido al hermano Daniel que nos leas en Mateo capítulo 18, verso 18. Mateo 18, 18. Sobre el poder de atar y desatar, ¿a quién se lo dio Jesús?
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
Vale, gracias, hermano Daniel. Como podéis ver, fijaos que está hablando a los apóstoles, no está hablando solamente a Pedro, sino a todos los apóstoles. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que la Iglesia Católica está metida en un problema muy grande, porque si el apóstol Pedro fue el primer papa, porque Jesús le dio el poder de atar y desatar, entonces resulta también que el resto de los apóstoles fueron también papas. Entonces ya no hay un solo papa, sino que hay 12 papas, porque el resto de los apóstoles pues también tenían ese poder de atar y desatar. Es cierto que los apóstoles pues reconocían el apóstol Pedro, en él reconocían un cierto liderazgo, pero nunca le reconocieron como papa infalible de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el oficio pagano de papa es completamente diabólico, anticristiano y desconocido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, fijaos cuando el apóstol Pablo mencionó los ministerios que Dios puso en su iglesia, vamos a ver ahora qué ministerios puso el Señor en su iglesia, pues Pablo dijo lo siguiente, pido al hermano Luis Alfredo si nos puede leer en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Efesios 4, versos 11 y 12.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Gracias, hermano Luis. Como podéis ver, eso es lo que constituyó el Señor. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, con el propósito de perfeccionar a los cristianos, perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, es decir, para la edificación del cuerpo de Cristo. Queda clarito, ¿no? Resulta que el apóstol Pablo no mencionó por ninguna parte el oficio de papa. En este texto, como podéis ver, el apóstol Pablo no mencionó por ninguna parte el oficio de papa, el más importante para la Iglesia según la Iglesia Católica Romana. El apóstol Pablo no mencionó el oficio de papa en ese texto, por la sencilla razón de que no existía en esa época el oficio de papa. Por lo tanto, esa doctrina de que el apóstol Pedro fue el primer papa es sencillamente una monstruosa patraña, es una mentira espantosa, y sobre esta gran mentira, Wendy, está edificada toda la estructura jerárquica de tu Iglesia Católica Romana. Mira, los más fanáticos lacayos de la Iglesia Católica no se cansan en repetir que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Y esto es una de las mayores blasfemias que se puedan decir contra Dios y contra Cristo, de la cual estos católicos tendrán que dar cuenta delante del Tribunal de Cristo cuando se presenten delante de Él, cuando el Señor Jesús pues les juzgue, porque Cristo no puede tener por esposa a una espantosa prostituta ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, como leemos en Apocalipsis 17:6, donde se dice que la gran ramera estaba la borracha ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. En esta secta falsa, la Iglesia Católica Romana, se cumple la profecía bíblica. Pero se cumple la profecía de Apocalipsis 17 y 18, estos dos capítulos, donde se describe, como podréis leer, pues con todo lujo de detalles, se describe proféticamente a la gran ramera católica, la gran ramera romana, con su sede en la ciudad de las siete colinas, que es Roma, así como el final catastrófico de esta iglesia, de esta religión y de su capital, que es Roma, la cual será destruida por fuego en una sola hora, cuando llegue el momento establecido por Dios, tal como predice ahí el Señor en el libro profético del Apocalipsis. Bien, pues ya hemos terminado este estudio. Quien quiera tenerlo por escrito, pues ahí lo encontrará en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, que está publicado en mi sitio web. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta, o Wendy, que es católica, pues quiere comentar algo, quiere preguntar, o queréis añadir a algún hermano, pues ya podéis pedir palabra por orden.
Quería dar un pequeño aporte que pude ver en internet y realmente lo vi bastante interesante sobre el verdadero origen de la Iglesia Católica Romana. Es una hoja, pues a ver, voy a tratar de resumirla y a ver, bueno, es un pequeño contexto que saqué de internet, ¿vale? No es mía. Vale, la pregunta es, ¿cuál es el origen de la Iglesia Católica? La respuesta es muy sencilla. La Iglesia Católica Romana sostiene que su origen se encuentra en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo aproximadamente en el año 30 de nuestra era. La Iglesia Católica se proclama a sí misma como la Iglesia por el que murió Jesucristo. La Iglesia que fue establecida y construida por los apóstoles. ¿Es ese realmente el origen de la Iglesia Católica? Por el contrario, aún en la lectura superficial del Nuevo Testamento, revelará que la Iglesia Católica no tiene su origen en las enseñanzas de Jesús o sus apóstoles. En el Nuevo Testamento no hay mención del papado, la veneración o adoración a María, o la Inmaculada Concepción de María, la perpetua virginidad de María, la ascensión de María o María como corredentora y mediadora. Las peticiones a los santos en el cielo por su intercesión, la sucesión apostólica, las ordenanzas de la Iglesia funcionando como sacramentos, el bautismo infantil, la confesión de pecados a un sacerdote, el purgatorio, las indulgencias, la autoridad paralela de las tradiciones eclesiásticas y la Escritura. Así que, si el origen de la Iglesia Católica no se encuentra en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, ¿cómo están registradas en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el verdadero origen de la Iglesia Católica? Vale. Durante los primeros 280 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano. Y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Esto cambió después de la conversión del emperador romano Constantino. Constantino legalizó el cristianismo en el edicto de Milán en el año 313 después en el año 325 después de Cristo. Constantino convocó el Concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad. Constantino visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir el Imperio Romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y dividirse. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo para la Iglesia cristiana, el resultado fue todo menos positivo. Al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana, sino que continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas. Así también la Iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el paganismo romano. Constantino
descubrió que con gran extensión del Imperio Romano, tan diverso y expansivo, no todos accederían a renunciar a sus creencias y religiones y a abrazar el cristianismo en su lugar. Así que Constantino permitió y aún promovió la cristianización de la creencias paganas. Y así, creencias completamente paganas y totalmente antibíblicas le dieron nuevas identidades al cristianismo. Algunos claros ejemplos de ellos son los siguientes. 1. El culto a Isis, una religión de la madre diosa egipcia, fue absorbida dentro del cristianismo, reemplazando a Isis con María. Muchos de los títulos que fueron usados por Isis, tales como Reina de los Cielos, Madre de Dios, o Teotocos, quien dio vida a Dios, es lo que significa, fueron adjudicados a María. Se le concedió a María un exaltado papel en la fe cristiana, muchos más allá de lo que la Biblia describe de ella, para atraer a los adoradores de Isis a la fe, que de otro modo no hubieran adoptado. Las primeras claras señales de la mariología católica ocurrieron en los escritos de Origen, quien vivió en Alejandría, Egipto, el cual resultaba ser el punto focal de la adoración a Isis. Ya que en esos tiempos también ese egipcio y aparte pertenecía totalmente a Roma. Segundo, el mitraísmo era una religión del Imperio Romano de la primera hasta el quinto siglo después de Cristo. Era muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados romanos, y posiblemente fue la religión de muchos emperadores romanos, mientras que nunca se les concedió un estatus oficial al mitraísmo. En el Imperio Romano fue de hecho la religión oficial, hasta que Constantino y los siguientes emperadores romanos reemplazaron el mitraísmo con el cristianismo. Una de las características claves del mitraísmo era una comida de sacrificio, la cual consistía en comer la carne y beber sangre de un toro. Mitras, el dios del mitraísmo, estaba presente en la carne y en la sangre del toro, y cuando eran consumidas se otorgaba la salvación a aquellos que tomaban parte de la comida del sacrificio. Fagia, la práctica de comer el cuerpo de un dios. El mitraísmo también tenía siete sacramentos, haciendo que las similitudes entre el mitraísmo y el catolicismo romano sean demasiadas para ser ignoradas. Constantino y sus sucesores fueron un fácil sustituto de la comida sacrificial del mitraísmo en el concepto de la cena del Señor, la comunión católica. Tristemente, algunos de los primeros cristianos comieron a añadir el misticismo a la cena del Señor, conocido totalmente como la hostia también hoy en día, rechazando el concepto bíblico de un simple acto de adoración y recordatorio de la muerte y derramamiento de sangre de Cristo. La romanización de la cena del Señor hizo la transición a una consumación del sacrificio de Jesucristo, conocido ahora como la misa católica o la Eucaristía. Punto 3. La mayoría de los emperadores romanos y ciudadanos eran enoteístas. Un enoteísta es alguien en que cree en la existencia de muchos dioses, pero que tienen un enfoque primario en un dios en particular, o considerar a un dios particularmente como supremo de otros dioses. Por ejemplo, el dios romano Júpiter era supremo sobre el panteón, la totalidad de los dioses romanos. Los marinos romanos con frecuencia eran adoradores de Neptuno, el dios de los océanos. Cuando la Iglesia Católica absorbió el paganismo romano, simplemente reemplazó el panteón de dioses con los santos. Así como el panteón de dioses romanos tenían un dios del amor, un dios de la paz, un dios de la guerra, un dios de la fuerza
un dios de la sabiduría, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica tiene un santo que está a cargo de cada una de estas características. Y existen muchas otras categorías. Igualmente así, como muchas ciudades romanas tenían un dios específico para la ciudad, también la Iglesia Católica prevé sus santos patrones para las ciudades. Hoy en día esto se puede ver en muchos países de los países latinoamericanos, e incluso aquí mismo en España, en Portugal, y donde realmente está la Iglesia Católica. Se oye hablar de santos, se oye hablar de patrones, de vírgenes y demás, así adorándoles y dándoles veneración a esas culturas paganas. Punto 4. La supremacía del obispo romano. El papado fue creado con la ayuda de los emperadores romanos, siendo la ciudad de Roma el centro de gobierno del Imperio Romano. Y con los emperadores romanos viviendo en Roma, la ciudad de Roma se levantó como preeminencia en todas las facetas de la vida. Constantino y sus sucesores dieron su apoyo al obispo de Roma como el supremo gobernante de la Iglesia. Desde luego, era como para la unidad del Imperio Romano que el gobernante y la sede de la religión se encontraran centrados en un mismo lugar, mientras que muchos otros obispos y cristianos se resistieron a la idea de que hubiera un obispo romano supremo. Eventualmente el obispo romano se elevó a la supremacía a través del poder de la influencia de los emperadores romanos. Cuando el Imperio Romano se colapsó, los papas tomaron el título que previamente habían pertenecido a los emperadores romanos, el cual era el Pontificis Maximus. Se puede dar muchos otros ejemplos, pero estos cuatro pueden ser suficientes para demostrar el verdadero origen de la Iglesia Católica, que es totalmente pagana, y su origen totalmente su origen totalmente es pagano, mezclado con la cristiandad. Es por eso que en el Apocalipsis se da bien claro, a esta se define bien claro con la ramera, pues que ha fornicado con los reyes de la tierra, espiritualmente así, teniendo totalmente con otros dioses teniendo costumbres paganas. Desde luego, la Iglesia Católica Romana niega el origen pagano de sus creencias y prácticas. La Iglesia Católica disfraza sus creencias paganas bajo las capas de complicadas teológicas. La Iglesia Católica excusa y niega su origen pagano tras las máscaras de la tradición eclesiástica, reconociendo que muchas de sus creencias y prácticas son totalmente ajenas a la Biblia. La Iglesia Católica está forzada a negar la autoridad y suficiencia de las Sagradas Escrituras. El origen de la Iglesia Católica es el trágico compromiso del cristianismo con las religiones paganas que la rodeaban en aquellos tiempos. En vez de proclamar el Evangelio y convertir a los paganos, la Iglesia Católica cristianizó las religiones paganas y paganizó al cristianismo. En aquellos tiempos, y todo aquel que se oponía a esto, pues fue simplemente llevado a la horca. Al mezclar las diferencias y borrar las características distintivas, sí, la Iglesia Católica se hizo a sí misma atractiva a la gente del Imperio Romano. Uno de los resultados fue que la Iglesia Católica se convirtiera a las religiones supremas. Decía que el origen de la Iglesia Católica es el trágico compromiso del cristianismo con las religiones paganas que le rodeaban en aquellos tiempos. En vez de proclamar el Evangelio verdadero y convertir a los paganos, anunciarles el cristianismo y ellos poder ser cristianos, la Iglesia Católica cristianizó, la Iglesia Católica Romana cristianizó a las religiones paganas y paganizó al cristianismo. Y de ahí realmente nació lo que hoy se conoce la Iglesia Católica Romana. A mezclar las diferencias y borrar las características distintivas. Si la Iglesia Católica se hizo a sí misma atractiva a la gente del Imperio Romano, uno de los resultados fue
que la Iglesia Católica se convirtió en la religión suprema en el mundo romano, y a través de estos siglos se ha convertido totalmente a nivel mundial. Sin embargo, otro resultado fue la más dominante forma de apostasía del cristianismo, del verdadero evangelio de Jesucristo y la verdadera proclamación de la palabra de Dios, dicha por Jesús y su paso a palabra.
Gracias por la exposición, hermano Luis Alfredo. Gracias por la excelente exposición sobre la historia, cómo nació la Iglesia Católica, cómo se introdujo el paganismo y la apostasía en la Iglesia Católica. Está muy bien la exposición, muy, muy edificante, muy instructiva, hermano.
Sí, hermanos, el Señor continúe bendiciéndonos. Quisiera agregar algo a lo que el hermano expuso. Es tremenda exposición, porque la verdad es que a veces la ignorancia pues nos hace caer en terribles, quizás prácticas por estos mentirosos que del Imperio Romano, el Imperio del Vaticano, pues a veces no se sabe nada. Quisiera agregar que lo que el hermano estaba diciendo acerca de Constantino, pues sí, él fue el que empezó a dar culto, libertad de culto a la Iglesia, y es Teodosio, con su edicto de Tesalónica, quien le da un nombre a lo que vendría a llamarse después Iglesia o religión cristiana. En su edicto, pues este hombre, el emperador Teodosio, es el que pone entre la espada y la pared a los verdaderos seguidores de Cristo Jesús y el imperio católico que estaba surgiendo en ese momento, por la disputa que hubo entre los dos obispos, del de Roma y el de Constantinopla. Y entonces, con el edicto de este emperador, pues este imperio del Vaticano, ahora que es el Vaticano, pues alzó vuelo, y es lo que hoy tenemos. Lamentablemente, pues este hombre le puso al cristianismo, le puso pues cristianos católicos, y los verdaderos cristianos pues decidieron no seguir a este rumbo, este imperio que surgió, y a los que no se acogieron y no obedecieron este edicto, pues los trataron como unos faltos o con retardo mental, y en cierta manera pues los castigaron. Y bueno, algunos de nosotros pues sabemos cómo muchos de ellos fueron llevados a la hoguera, los quemaban vivos y los trataban como si eran locos, y eran acusados de aquella famosa palabra que, por gracias a Dios, pues ya hoy está desapareciendo del vocabulario religioso, como es de herejía. Los acusaban de herejía, y bajo esas acusaciones pues eran torturados, y muchos de ellos eran muertos. Así que, hermanos, esto pues es muy interesante, la exposición que expuso el hermano, y esos conocimientos pues deberíamos de no dejarlos escapar en algún lugar, tenerlos guardaditos, escritos, qué sé yo, para que no nos vengan a engañar estos del Imperio del Vaticano a tratar de engañarnos, porque nosotros, pues los que seguimos a Cristo, debemos de estar ojo a todas esas cosas. Paso palabra, hermano. Gracias.
Gracias, hermano Ábalos. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Sabéis que la Iglesia Católica Romana, pues el tema del ecumenismo, cómo está trayendo a la Iglesia Católica a todos estos apóstatas falsamente evangélicos, protestantes y de otras religiones, pues lo está trayendo a Roma. Quieren pues que vuelvan, que regresen a la madre, como lo dice el Apocalipsis, la gran ramera, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El resto de rameras son estas iglesias falsas, que volverán a esa madre romana, a esa madre ramera, que es la Iglesia Católica. Entonces es bueno que tengamos, es importante que tengamos este conocimiento, esta información, como ha dicho el hermano Ábalos, sepamos cómo nació la Iglesia Católica, cómo cayó la apostasía, que tengamos este conocimiento, porque si no, como dice la Escritura, como dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y este conocimiento es importante. Tenemos que saber que la Iglesia Católica Romana pues está basada, está fundamentada en una gran mentira, en una mentira de Satanás. como hemos estado viendo, en esa mentira de que Pedro fue el primer papa. Entonces ahí es donde se basa toda la estructura jerárquica de la Iglesia Católica. Y como el cimiento es falso, está podrido, pues por eso esta iglesia falsa se derrumbará al final, será totalmente destruida, como dice el Apocalipsis, destruida por fuego en una sola hora. La capital, que es Roma, será destruida por fuego en una sola hora. Y así será el fin de la Iglesia Católica y de las hijas de la Gran Ramera. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, quiere añadir algo, entra por ejemplo nueva Wendy García, otra Wendy. Ya tenemos dos Wendys aquí en la sala de charlas. Pues Wendy García, ¿quiere decir algo? ¿Queréis hablar? Daniel, que también es nuevo, que acaba de entrar, ¿queréis comentar algo? Pues tenéis libertad para hablar.
Bueno, yo estoy en conformidad con todo lo que se ha hablado. Bueno, ¿qué puedo agregar si todo está más claro que el agua? Eso es todo.
Muy bien, gracias, hermano Daniel.
Hermano Tito, quisiera ver si tú nos ayudas en esto. A lo mejor algunos hermanos también tengan esta inquietud. Mira, en Judas 1.9, quizás sea un poquito aparte del tema, pero en Judas 1.9, ahí menciona de que el arcángel Miguel tuvo una lucha supuestamente con el demonio, con Satanás. Y mi pregunta es, lo que me llama la atención es, yo no he encontrado en ninguna otra parte de la Biblia que se mencione algo parecido, es decir, algo donde diga que hubo una lucha por el cuerpo de Moisés. ¿Tú tienes idea de dónde habrá sacado de dónde saca esto Judas?
Gracias, hermano. Pues bueno, yo no sé de qué libro, algún libro lo sacó. La literatura judía de aquella época, del siglo I, pues a lo mejor hablaban de ello. Pero luego en el Antiguo Testamento no hay referencia. El hecho de que no se mencione en el Antiguo Testamento que no haya referencia a esto no significa que sea falso, que sea eso un invento, en absoluto. Pues lo habría sacado de algún libro, de alguna otra escritura o por tradición oral. No lo sé, pero luego en el Antiguo Testamento no se dan más detalles sobre ese asunto. Pero ojo, el hecho de que no se mencione en el Antiguo Testamento no significa que sea un hecho falso.
No, definitivamente. Sabes que a mí lo que me llama la atención es por qué nos han limitado y por qué le han puesto sellos es como una prohibición de no leer otros libros. Por ejemplo, en ciertas ocasiones tú has mencionado, por ejemplo, el libro de Enoch. ¿Por qué nos limitan a investigar en otros libros? Y posiblemente, yo me atrevo a decir que estas personas como Judas tuvieron acceso a otros libros, a otra literatura, y entonces, obviamente, eso no quiere decir que esto no sea válido. Y nuevamente, te pregunto algo, a ver si nos puedes ayudar. Mira, por ejemplo, Mateo 13:4, aquí el Señor Jesús habla como dando un título donde dice el Hijo del Hombre. Cuando Él habla del Hijo del Hombre, no solo ahí menciona este título, en realidad, ¿a qué se refiere? Sé que se refiere a Él mismo, pero ¿por qué con ese título?
Gracias, hermano Ábalos. Bueno, la expresión el Hijo del Hombre es exactamente igual que decir un hombre. Es un ser humano. Jesús lo que quería recalcar cuando decía el Hijo del Hombre, él se llamaba a sí mismo muchas veces el Hijo del Hombre, pues es sencillamente que era un ser humano, que era un hombre. Jesús era un hombre cuando estuvo en la tierra, y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho hombre y habitó entre nosotros, como dice ahí en Juan capítulo 1, verso 14. Entonces era un ser humano, Jesús era un ser humano, era un hombre. O como dice Pablo ahí en Filipenses 2, estando en la condición de hombre. No la condición de Dios y hombre, sino la condición de hombre. Entonces Jesús era un ser humano, Jesús era un hombre. ¿Cuándo vivió en la tierra? Después Jesús al tercer día resucitó, el Padre lo resucitó y recobró esa naturaleza divina, esa divinidad, esa gloria que tenía antes de venir a la tierra. ¿Sabéis que Jesús estaba en el cielo? Jesús vivía en el cielo con el Padre, estaba en el cielo y después se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. La preexistencia divina de Cristo es enseñada claramente en el Evangelio y en muchas partes de la Biblia. Los apóstatas rechazan esta doctrina, pero claramente la enseña la Biblia, que Jesús estaba en el cielo, como un ser divino, un ser glorioso, un Dios, y después se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso es que Jesús, cuando estaba en la tierra, se identificaba como el Hijo del Hombre, indicando que era un ser humano, un hombre. En otras traducciones bíblicas, en vez de decir el Hijo del Hombre, pues simplemente dice el hombre, un ser o ser humano, es exactamente lo mismo. Es una expresión que nos habla de humanidad. La humanidad, Cristo era un ser humano cuando vivió en la tierra. Eso es lo que significa la expresión el Hijo del Hombre.
Sí, Tito, ¿os habéis enterado de la página esta de Illuminati.org? La fecha que aparece oculta.
Sí, sí, hermano Mateo. Pero eso es un fraude, vamos, es un cuento. Ahí en la página de mundodesconocido.com, José Luis lo explica, eso es una broma que alguien hizo ahí, lo de la fecha de esa cuenta atrás, esa que aparece ahí en esa página. Es una página que está en negro, fondo negro, y aparece ahí una cuenta atrás, pero eso es una broma, eso es una tontería que alguien ha hecho. Ahí José Luis lo explica, en la página de mundodesconocido.com explica eso. Bueno, pues aquí en España ya estamos a 13 de octubre, y dentro de 2 días, pues como sabéis, Cristian Silva, este falso profeta de la Iglesia adventista del séptimo día, pues va a quedar en ridículo. Sabéis que lleva más de un año anunciando que para el día 15 se va a acabar el mundo y Cristo va a venir. Ahí está publicado en internet. Y como vais a ver, pues es uno más de los tantos falsos profetas que dijo Jesús que se levantarían en el mundo.
Hermano Tito, estos falsos profetas lamentablemente no tienen el valor, el coraje de venir y confrontarse, o sea, por lo menos entrar en un debate contigo. Y si ellos no tienen temor a equivocarse en lo que están diciendo, ¿por qué no vienen a la sala a debatir contigo? Porque yo me he dado cuenta que han sido invitados muchísimos de esos farsantes, de esos falsos maestros, y no han querido aceptar tu invitación a debatir contigo.
Efectivamente, yo ya he retado a debates a muchos de estos farsantes, a estos predicadores famosos, y ninguno ha contestado. Al último ha sido al Cristian Silva, al pollo este, a este falsario que anda predicando doctrinas de demonios, falsas doctrinas, y que anda profetizando que dentro de 2 días se va a acabar el mundo y Cristo va a venir. Va a quedar como lo que es, un vulgar embustero, un engañador, y su secta de descerebrados se va a desintegrar. Y si Cristian Silva le está escuchando esta charla bíblica, pues te lo decimos y te lo repetimos. Tú mismo te has puesto la soga al cuello, tú mismo te has puesto la cuerda y tú mismo te vas a ahorcar, doctrinalmente hablando, por enseñar esa burda mentira de que para dentro de 2 días se va a acabar el mundo y Cristo va a venir. Aquellos que te han creído, pues se van a desengañar y van a descubrir y se van a dar cuenta de que les has mentido, de que les has engañado y que no eres más que un sinvergüenza, un engañador y un falso profeta, además de un hijo del diablo. Yo a ti te he retado el otro día, te he retado en un correo que te envié, te lo dije, te retaba un debate en audio. No has contestado porque no te atreves, porque sencillamente eres un cobarde, Cristian Silva. Eres un gallina, eres un cobarde y eres incapaz de tener un debate doctrinal con alguien, con personas que conocen las Sagradas Escrituras. Porque tienes miedo en quedar en ridículo, el ridículo que vas a quedar dentro de 2 días, el día 15, cuando llegue esa fecha, y no haya ocurrido lo que tú has estado profetizando durante tanto tiempo. Así que prepárate para lo que te va a ocurrir.
Hermano Tito, tú sabes que el ridículo que hizo Harold Camping, que por cierto, un mes más tarde, o menos de un mes creo, le dio como una embolia y lo tuvieron que internar en un reclusorio de esos para ancianos. Y entonces ahora se ha retirado de la radio que tiene y la ha tomado otro individuo, me imagino que será un seguidor de él, pero no le basta con el ridículo que ya hicieron en este año, sino el anterior que habían hecho, sino que ahora este seguidor de él, que ha tomado la dirección de la programación de su radio, ahora dice que el 21 de octubre de este mes, es que vuelve Cristo Jesús. Así que, no sé, esta gente como que no se ponen de acuerdo entre ellos mismos. Por lo menos deberían de ponerse de acuerdo para decir una sola mentira, pero todos ellos apuestan a fechas diferentes como si fuera una lotería, son unos ridículos y no tienen, pues como dije anteriormente, el coraje, capacidad para poder confrontar o aceptar un debate de los cuales tú le invitas.
Así es, además unos sinvergüenzas, unos farsantes, unos sinvergüenzas que están estafando, están engañando a esta pobre gente ignorante que desconocen la Biblia. Se han dejado arrastrar, engañar por estos farsantes que tienen mucha labia, que saben predicar. Si vosotros miráis los vídeos, por ejemplo, de este pollo, del Cristian Silva, veréis que predica pues de una forma que aparentemente es de mucha erudición y atrae a los descerebrados que le escuchan. Y por medio de esa forma de predicar, de hablar, pues Satanás inyecta pues el veneno, las falsas doctrinas, el veneno que este tipo, el Cristian Silva, les ha estado metiendo en la cabeza. Pero bueno, a partir del día 15 de octubre, o sea, dentro de 2 días, seguramente ese grupo se va a desintegrar, lo que ha formado el Cristian Silva. Alguno que otro seguramente le buscará a Cristian Silva para darle una paliza. No me extrañaría que le buscaran para darle una paliza, para pegarle, por haberle defraudado, por haberles engañado con esa esperanza que les ha metido en la cabeza de que dentro de 2 días se va a acabar el mundo y Cristo va a venir. Pues muchos de estas sectas se lo han creído y están esperando ansiosamente hasta dentro de 2 días, dentro del día 15, cuando según ellos Cristo vendrá y serán arrebatados. Pues cuando vean que esto no sucede, pues no me extrañaría que vayan a por él, a por Cristian Silva, para darle una paliza. Así que lo que le digo, lo que recomiendo a Cristian Silva, es que se esconda lo mejor posible, porque lo más probable es que vayan a por él para darle una soberana paliza. Y luego el otro pollo también, el que dice que para el día 17 es el fin del mundo, pues al más de lo mismo le va a ocurrir al otro individuo. A ver, está aquí en el chat preguntando el hermano Mateo sobre el pasaje de Isaías capítulo 17, que se habla de la futura destrucción de la ciudad de Damasco. Pues efectivamente, la ciudad de Damasco va a ser destruida por fuego, seguramente por una explosión nuclear. Sabéis que está a punto de estallar una nueva guerra en Oriente Medio, entre Turquía, Israel, Siria, todos estos países, Egipto. Y la verdad es que es muy plausible, es muy probable que Damasco sea destruida, que los judíos, que Israel destruya la ciudad de Damasco. No me extrañaría. Y sería el cumplimiento de la profecía esta de Isaías.
Hola, mira, Tito, ¿para cuándo creéis que va a ser la batalla entre Miguel y sus ángeles contra estos lacayos el dragón y sus arrastrados del cielo? ¿Para cuánto?
Gracias, hermano. Gracias. Bueno, no sabemos la fecha, ¿no? La Biblia no lo dice, el Apocalipsis no lo dice, pero sí lo que sabemos es cuándo va a ocurrir. Va a ser justo inmediatamente antes de comenzar el gobierno mundial de la bestia. ¿Por qué sabemos esto? Porque el Apocalipsis dice que cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, Satanás, es decir, el dragón, le va a dar el poder y la autoridad mundial a la bestia. ¿Qué significa? Pues que esta gran batalla que dice el Apocalipsis, capítulo 12, va a ocurrir justo antes, en muy poco tiempo antes de que comience ese gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Yo personalmente creo que esta gran batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, pues va a ocurrir dentro de poco. No sabemos la fecha, no tenemos ni idea, pero yo creo que va a ocurrir dentro de poco.
Bueno, primero tendremos que ver la tercera guerra, ¿no? Y que esta finalice. Imagino que tiene que pasar eso.
Efectivamente. Yo creo que el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra va a ocurrir al final de la tercera guerra mundial. O sea, al final de la tercera guerra mundial, el diablo Satanás va a descender a la tierra como el supuesto salvador del mundo. Es extraterrestre, Star Serán, descenderá con sus naves, con sus ángeles, con sus extraterrestres a la tierra. Y entonces dará el poder mundial, la autoridad mundial al falso Mesías, a la bestia. Y comenzará ese supuesto, ellos dirán que es el reino de Dios, que ha comenzado la tierra, que han salvado al planeta de la destrucción total. Eso ese va a ser el mensaje de Satanás y de sus ángeles cuando desciendan a la tierra. Entonces yo creo que sí, que ese descenso va a ocurrir al final de la tercera guerra mundial y justo antes del comienzo del gobierno mundial de la bestia. Es en ese momento cuando el diablo y sus ángeles van a ser arrojados a la tierra. Es mi opinión. A ver, hermano Luis Alfredo, estás pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Vale, hermano. Respecto, quería dar mi opinión respecto a las fechas que se dan por estos falsos profetas sobre la venida de, sobre la segunda venida de Cristo, pues realmente ellos no tienen ni idea de lo que esté escrito. Y debemos tener en cuenta, hermanos y hermanas, y a todo aquel que escuche el versículo que realmente lo dijo Jesús, que está en Marcos capítulo 13, versículo 32. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Ese versículo tenemos que tener en cuenta, pues, para refutar esas ideas o esas dudas que nos meten a la cabeza de que mañana pasado o cualquier fecha puede venir Cristo. Pues debemos tener en cuenta que en el mismo Señor Jesús no sabía cuándo iba a venir. Solamente lo sabe el Padre. Ahora sobre las guerras, pues bien lo dijo Jesús en otro versículo, en Mateo 24:3, sobre las señales del fin. Habló que se levantarían nación contra nación y reino contra reino. Pues, hermanos y hermanas, bien lo dice también en 24:6, lo dice bien claro, que no os turbéis, pues estos son principios de dolores. Esa era mi pequeña aportación, hermano Tito. Con esto paso palabra.
Gracias, hermano Luis Alfredo. Bueno, decir, quiero comentar, añade, que el pasaje este que has leído, de más del día, el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo, sino solamente el Padre. A ver, ese pasaje no sirve para enseñar que nunca se podrá saber la fecha del regreso de Cristo. ¿Y por qué? Porque fijaos que ese texto está hablando en tiempo presente. En ese momento nadie sabía el día y la hora. Más del día y la hora nadie sabe en tiempo presente. Fijaos bien que Jesús no dijo más del día y la hora nadie lo conocerá, nadie lo sabrá. Eso no lo dijo Jesús. Lo que él dijo es que nadie lo sabía, nadie. En ese momento nadie sabía el día y la hora. Nadie la sabía, el día de la hora de la venida de Cristo. Pero eso no significa que no se podrá conocer en el futuro. En el futuro los cristianos podremos conocer perfectamente la fecha del fin del mundo, la fecha del regreso de Cristo. Lo podremos conocer en el futuro. Ahora no lo podemos conocer. ¿Y por qué ahora no lo podemos conocer? Pues muy sencillo, porque todavía no ha comenzado el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Pero en el futuro, cuando comience ese gobierno mundial de la bestia, los cristianos que vivan en la tierra, por supuesto que podrán conocer la fecha del fin del mundo y del regreso de Cristo. Es simplemente sumarle 42 meses. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque no se puede utilizar ese versículo, ese texto, para enseñar esa doctrina de que no podremos conocer la fecha en el futuro. Claro que se podrá conocer la fecha del fin del mundo en el futuro, la podrán conocer los cristianos. Porque Jesús estaba hablando en tiempo presente, más del día y la hora nadie lo sabe, nadie lo conoce. Pero él no dijo que no se podrá conocer. Ya sabéis que ha de venir primero, repito, un gobierno mundial, menciona el Apocalipsis, que va a durar 3 años y medio, 42 meses. Por lo tanto, será muy fácil, será tremendamente fácil conocer cuándo ocurrirá el fin del mundo en el futuro. Muy fácil. Simplemente saber que al final de esos 42 meses, Cristo vendrá y ocurrirá el fin del mundo. Así de sencillo. Bien, si algún hermano quiere comentar algo, quiere añadir algo.
Sí, hermano, respecto a eso, pues también dice bien claro que Jesús bien lo dice mediante parábolas sobre su venida, que no sabréis cuándo vendréis, porque estad atentos y velad, porque qué sería de su Señor que os encuentre ahí bebiendo y demás cosas. Mejor velad y esperad a su Señor.
Sí, pero la Biblia dice bien claro que los que no estarán esperando al Señor serán los que vendrá para ellos como ladrón. Lo dice bien claro, por ejemplo, en la epístola de Pablo a los tesalonicenses, vendrá como ladrón. Vendrá como ladrón para los del mundo, porque no saben cuándo va a venir el Señor. Ellos no saben cuándo va a venir. Pero nosotros sí sabremos cuándo va a venir el Señor y lo estaremos esperando. Sabemos que vendrá 42 meses después de comenzar el gobierno mundial de la bestia, así de sencillo. Entonces tenemos que estar esperando la venida del Señor. Y si la estamos esperando es porque sabemos que vendrá. Y en el futuro pues sabremos la fecha en la que vendrá. Vamos a ver, todos los que han dado la fecha sobre el fin del mundo a lo largo de la historia, Testigos de Jehová, el imbécil este de Cristian Silva, que están dando fechas para la venida de Cristo dentro de 2 días, pues estos idiotas, como no creen en la profecía bíblica, como la deforman, la pervierten la profecía del Apocalipsis, pues todas las fechas que dan para el fin del mundo siempre se equivocarán, siempre. Y se han equivocado, como han hecho los jehovinos atalayados, en las fechas que han dado a lo largo de la historia, 1914, 1975, en todas se han equivocado, han fallado. ¿Por qué han fallado? Pues porque no tenían en cuenta que antes de la venida de Cristo y del fin del mundo tiene que venir un gobierno mundial que durará 42 meses. Como no han tenido en cuenta ese detalle, esa profecía, pues siempre han fallado en sus pronósticos, siempre. Que es lo mismo que le va a ocurrir al imbécil este de Cristian Silva dentro de 2 días, que va a fallar. Porque no han tenido en cuenta la profecía de Apocalipsis 13 del gobierno mundial de la bestia que va a durar 42 meses. Así de sencillo. Bueno, la siguiente reunión la vamos a tener dentro de 2 días, el viernes. Tenemos la siguiente charla bíblica, aquí en la sala de charlas. Así que sabéis que estáis invitados a entrar el próximo viernes. El calendario lo tenemos en la página web, El calendario del mes de octubre. Para que sepáis pues cuándo los días que nos reunimos aquí.
Hermano Tito, quería preguntarle sobre un versículo que aún no llego a entender bien. Lo que está escrito en Mateo capítulo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿A qué se está refiriendo? A la abominación desoladora.
Gracias, hermano Luis. Muy buena pregunta. Bien, el texto que has citado se encuentra en Mateo capítulo 24, pero ese pasaje tenemos que leerlo a la luz del otro texto paralelo que se encuentra en Lucas capítulo 21, porque Lucas capítulo 21 también pertenece al discurso que dio Jesús en el Monte de los Olivos y que está ahí narrado en Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Cuando unimos estas tres narraciones, la de Mateo, Marcos y Lucas, pues tenemos el cuadro completo. Entonces, cuando Jesús ahí en ese texto habló de la abominación desoladora, en la versión de Lucas, capítulo 21, ahí en Lucas, se dice bien clarito en qué consiste esta abominación desoladora. Y es la siguiente: cuando veáis a los ejércitos rodeando Jerusalén, sabed que su destrucción ha llegado. Esa abominación desoladora eran sencillamente los ejércitos, las legiones romanas que rodearon Jerusalén y la destruyeron en el año 70 después de Cristo. Esa era la abominación desoladora, la abominación que causa destrucción, desolación. Vinieron los romanos y, como sabéis, destruyeron Jerusalén y el templo. Cuando los cristianos que vivían en Jerusalén vieron que Jerusalén estaba rodeada por estos ejércitos romanos, esto es historia, esto se cumplió, salieron, pudieron escapar, hubo un momento en que pudieron escapar de Jerusalén y huyeron a las montañas. Se salvaron de esta manera, se salvaron de la destrucción de Jerusalén escapando a las montañas, como dijo Jesús. Los que estén en Jerusalén, pues en Judea, escapen, huyan a las montañas, no vengan a la ciudad, sino que escapen, que huyan. Y efectivamente, eso es lo que ocurrió en el año 70, cuando la abominación desoladora, es decir, los ejércitos romanos, rodearon Jerusalén. Entonces pudieron escapar. Es una profecía que se cumplió claramente en el año 70 después de Cristo, la profecía de la abominación desoladora. Que devuelva a ocurrir, que tenga un segundo cumplimiento en el futuro y los ejércitos rodeen otra vez Jerusalén para destruirla, pues sí, efectivamente, también se va a cumplir. Hay una profecía en Zacarías 14 donde se dice que todos los ejércitos, las Naciones Unidas, van a invadir, van a rodear Jerusalén y van a invadir Jerusalén, van a agotar Jerusalén durante un periodo, como dice Apocalipsis 11, durante un periodo de 3 años y medio, para un periodo de 1260 días, que es el periodo que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Jerusalén va a ser conquistada por la bestia, por las Naciones Unidas, Ahí se va a instaurar el trono del hombre de pecado, del Papa, ahí en Jerusalén. Y entonces, pues seguramente cristianos, los cristianos que vivan ahí en Israel, en Jerusalén, pues tendrán que escapar. Van a tener que escapar a las montañas. Es decir, se va a cumplir, va a haber un cumplimiento parecido al que ocurrió en el siglo I. Los cristianos que vivan en Jerusalén, pues tendrán que escapar también. Por lo tanto, repito, cuando Jesús habló de la abominación desoladora, se estaba refiriendo a ejércitos invasores. A ejércitos invasores que invadirían Jerusalén y la usarían. Cumplimiento se cumplió en el año 70 después de Cristo y va a tener también un segundo cumplimiento en el futuro cuando los ejércitos de las Naciones Unidas conquisten Jerusalén, invadan Jerusalén. Entonces los cristianos que vivan en esos lugares tendrán que escapar a las montañas. Ese es el significado de la profecía de la abominación desoladora.
Sí, hermano Tito, ¿sabes algo de las almas de plasma que consiguió China? Porque había un artículo por ahí publicado de que la CIA ya sabía que ellos tenían ese arma tan potente, podían destruir una nación entera.
Pues no sé, no conozco esa noticia, hermano Mateo, sobre las armas esas de plasma de China. Sé que hay un armamento que China lo tiene seguramente, un armamento muy poderoso, no solamente armas de plasma, sino armas electromagnéticas que pueden a un país entero pues llevarlo a la Edad Media, destruir todos los chips, destruir todos los aparatos electrónicos y llevar a un país a la Edad Media. Y hay armas nucleares, armas químicas, armas bacteriológicas. Es decir, que hay un arsenal de armamento satánico, diabólico, que seguramente se va a utilizar en la Tercera Guerra Mundial, que va a estallar y que va a acabar con miles de millones de personas. Ya sabéis que el propósito de estos hijos del diablo es reducir la población mundial para poder gobernar el mundo y tener pues un montón de esclavos que trabajen para esta élite, para este gobierno mundial, para esta élite satanista. Entonces tendrán que tener, evidentemente no pueden exterminar a toda la raza humana, van a tener unos millones de esclavos, seguidores, los que lleven la marca de la bestia, que trabajarán para estos hijos del diablo. Y eso es a lo que vamos. Un gobierno mundial donde existan amos, donde exista esta élite satanista y donde existan los esclavos que trabajen para ellos. Y para ello pues tienen que matar a más de la mitad de la población mundial. Y para eso se van a utilizar ese tipo de armas, de armamento. No solamente China, sino Estados Unidos, Rusia, todos estos países pues van a utilizar este tipo de armamento.
Sí, hay una cosa que la gente no entiende, que son la creación del universo en 6 días. Y al séptimo descansó. Eso algunas iglesias, como la de adventistas y así, dicen que hay que tomar un día como 1000 años. Pero bueno, incluso si fuese 6000 años, no lo veis muy, muy corto el tiempo.
Gracias, hermano Mateo. Sí, es la famosa doctrina de los 7000 años, de la semana profética. Cada día de la semana representa 1000 años, hace aproximadamente 6000 años, cuando Dios creó el mundo, según la cronología de la Biblia, y está por venir el séptimo día, que es el milenio de descanso. Sí, es una doctrina, una enseñanza muy antigua, ya en el siglo I la enseñaban algunos padres de la iglesia, y era conocida entre los primeros cristianos, y el propio apóstol Pedro, ahí en su primera epístola, dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, dijo Pedro. Lo cual significa que cada día representa 1000 años. Los 7 días de la creación pues representan 7000 años. Y ahora está por venir el séptimo día, que es el séptimo milenio, es decir, ese milenio durante el cual el Señor Jesús y la Iglesia pues van a gobernar sobre el mundo. Yo sí creo en esa doctrina de los 7000 años.
Entonces todas las enseñanzas estas del sistema educativo este falsario, que dice que en cuántos miles de millones de años tiene la Tierra, es completamente falso, ¿no? Repito.
Sí, bueno, vamos a ver. Eso, la ciencia esta satánica que dice que la Tierra pues tiene 4.000 o 5.000 millones de años. Pues, bueno, ¿y estos idiotas cómo lo saben? Vamos a ver. Cuando dicen que un meteorito tiene, este meteorito que ha caído del cielo tiene 5.500 millones de años. ¿Qué pasa? Que el meteorito trae con un cartelito la fecha de la edad que tiene. O sea, es una necedad y una idiotez mental que estos falsos científicos pues han podido engañar de esa manera pues a millones de personas. A millones de personas. O sea, esa doctrina de que la Tierra, de una Tierra vieja que tiene 4.000 o 5.000 millones de años, pues es sencillamente un cuento chino, una fábula mentirosa, como dijo el apóstol, que apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas. Esa es una de las tantas fábulas, esa fábula científica de que la Tierra tiene 4.000 millones o 4.500 millones de años. Eso es una fábula mentirosa, es una estupidez y es una afirmación sin fundamento ninguno.
Y eso que dicen de los neandertales y los hombres primitivos, que eran como animales, ¿eso tiene algún fundamento, Tito?
Bueno, hombres primitivos siguen existiendo actualmente. O sea, vosotros vais a... miráis en estas tribus por ahí que hay perdidas en la selva, que parecen como monos. Son tribus, tribus que viven prácticamente en la edad de piedra. Esos son hombres primitivos. Pero esa doctrina de que provenimos, el ser humano procede del mono, pues eso sí que es una fábula, eso es una mentira de Satanás. Pero hombres primitivos siempre han existido y siguen existiendo, hombres primitivos. Por ahí perdidos en tribus. En Australia, si vosotros habéis visto a los indígenas de Australia, estos negros que viven en Australia, pues se parecen mucho a los monos. Tienen unas facciones como muy, muy simias, muy cavernícolas, y se podría confundir con un hombre del Neandertal, los aborígenes de Australia. ¿Se los habéis visto? Son como neandertales. Y sin embargo viven, están ahí, son del siglo XXI. Me parecen hombres de las cavernas.
Y el rollo este de los dinosaurios también que cuentan, ¿tú crees que pueden haber desaparecido por, bueno, lo que dicen ellos, de una glaciación, no sé qué historia?
Sí, bueno, se sabe que los dinosaurios existieron porque están los fósiles, esqueletos y fósiles de dinosaurios, de animales. Pero sencillamente estos animales vivieron en la época antes del diluvio. Cuando llegó el diluvio, pues desaparecieron. Fueron exterminados. O posiblemente todavía quede por ahí algún que otro dinosaurios escondidos. Debajo del lago Ness, en el lago Ness. O mínimamente los cocodrilos. Los cocodrilos son dinosaurios. Son como dinosaurios. Entonces sí, los dinosaurios existieron. Y convivieron con los seres humanos antes del diluvio.
Y eso que dicen de que las entradas al centro de la Tierra están tremendamente vigiladas y cualquier avión que intenta entrar es derribado, eso es algo de cierto, Tito.
Sí, claro que es cierto. Hay dos aberturas que dan acceso al interior hueco de la Tierra. Una está en el norte, en el llamado Polo Norte, y otra está en el sur, en el llamado Polo Sur, en la Antártida. Y son estas dos gigantescas aberturas. Aperturas con las cuales se accede al interior hueco de la Tierra. La Tierra está hueca, está habitada, debajo de la Tierra hay gente viviendo, porque lo dice la Biblia, o sea, la Biblia también lo menciona, los que viven debajo de la Tierra, los que viven en los cielos, en la Tierra y debajo de la Tierra. O sea, la Tierra además está científicamente demostrada que es hueca, así como el resto de los planetas son huecos. Entonces la Tierra está habitada y tiene accesos, tiene aberturas. Las dos mayores son la del norte y la del sur. Lo que pasa es que la NASA, los mapas que existen, pues están todos falsificados. Están todos manipulados y falsificados, especialmente por la NASA, por la élite mundial, que no quieren que sepa la gente que la Tierra es hueca y que está habitada. Y que existen dos aberturas polares. Una en el norte y otra en el sur. Información sobre este asunto, pues lo podréis tener en internet, sobre el tema de la Tierra hueca. También en mi página web hay publicado un artículo bastante extenso que hablé sobre este tema de la Tierra hueca. Os recomiendo también la conferencia de José Luis, que está en su página de mundodesconocido.com. Mundodesconocido.com. Hay una conferencia que dio en vídeo sobre la Tierra hueca que es excelente, es muy buena. Entréis en la página de mundodesconocido.com y allá podréis ver el vídeo.
¿Y el mal también existe ahí de momento, Tito, en el centro, dentro de la Tierra?
No. En el interior hueco de la Tierra, los que viven, los hijos de Dios que viven en el interior hueco de la Tierra, son inmortales y no saben lo que es el mal. No, ahí no puede, no tiene acceso el mal. La Biblia dice bien claro, el Apocalipsis, que ellos adoran, dan gloria a Dios y a Cristo, a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces el mal existe en la superficie de la tierra, aquí donde vivimos nosotros, en la superficie, pero en el interior no, en el interior hueco de la tierra no.
Ahí, por ejemplo, los ejércitos de la OTAN no pueden entrar, ¿no?, sin ser derribados, entonces.
Efectivamente. Ya quisieron entrar los Estados Unidos en el año 1947, enviaron una flota militar de barcos a la Antártida con el intento de conquistar del interior del hueco de la Tierra. Estados Unidos envió esta flota y salieron muy mal parados. Murieron muchos americanos en esa expedición que hicieron de barcos militares, esto fue en el año 47. Vamos, que no pudieron acceder, no pudieron conquistar el interior de la Tierra.
¿Y los hermanos que están en el interior no pueden ayudarnos a reventar las bases subterráneas que tienen esta gentuza?
Pues cuando Cristo venga, seguramente cuando el Señor Jesús venga con sus ángeles, yo estoy convencido que muchos de estos ángeles, o estas naves voladoras, van a proceder, van a salir del interior de la Tierra, del interior hueco de la Tierra, y van a descender a la Tierra, van a descender con Cristo a la Tierra, a la superficie de la Tierra. Muchos ovnis que se han visto salen del interior de la Tierra, del interior hueco de la Tierra, vamos.
¿Qué te iba a decir, Tito? Yo no me he podido bautizar, bueno, por el rito ese de la católica, eso no es bautismo. No me puedo bautizar porque aquí ahora mismo en mi zona no hay nadie con autoridad para hacerlo. Si yo muriese sin ser bautizado, ¿eso es condenable por Dios?
Gracias, hermano Marcos. Bueno, Cristo dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. Además, el que no crea será condenado. O sea, los que se condenarán son los que rehúsan creer. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, lo que condenará a las personas es el rehusar creer en Jesucristo. No por no estar, por no bautizarte, no te vas a condenar. Lo que sí es cierto es que es importante para la salvación bautizarse, porque Jesús lo dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. Y no hay falta que alguien te tenga que bautizar. Si no tienes a nadie ahí que te pueda bautizar, pues tú mismo, vosotros mismos os podéis bautizar en cualquier sitio donde haya agua, pues os podéis bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No es necesario que tenga que ir alguien para que os bautice.
No, si yo eso lo he hecho a veces, en la bañera, bautizarme a mí mismo, pero no he notado así ningún poder del Espíritu Santo para empezar a destruir por la calle lacayos de estos del acusador.
No, hombre, pues si no tienes que notar nada. O sea, no, una persona que se bautiza en el nombre de Jesús no va a tener una experiencia sobrenatural ni va a recibir algo. No, tú haces un acto de obediencia a Jesús, como dice la Escritura, y simplemente eso. O sea, no vas a recibir ningunos superpoderes ni nada por el estilo.
Bueno, por lo menos un cursillo para pilotar naves o no sé, algo de eso.
No, nada. Tú simplemente te bautizas y ya está, en el nombre de Jesús. Como dice el Evangelio, el que crea y sea bautizado será salvo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que sí recibes cuando te bautizas en el nombre de Jesús, como enseña la Biblia, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Y quien recibe el don del Espíritu Santo, pues no tienes una experiencia sobrenatural ni nada por el estilo. No vas a recibir algo, pues, un superpoderes ni nada por el estilo. Recibes el don del Espíritu de Dios, simplemente. Y es algo sencillo, bien sencillo. O sea, que no esperéis tener experiencias supranaturales, algo espectacular cuando bautizáis, porque no hay nada de eso.
Sí, hermano Tito, mira, ese otro tema con el cual hacen si se quiere, una especie de negocio, los religiosos, los iglesieros, y obviamente sus líderes, porque asumo que tú sabes que, por ejemplo, los católicos, un cura, un sacerdote, no te bautiza un niño si de por medio no hay dinero. Y si vamos a los a las congregaciones que se hacen llamar cristianas, sean pentecostales, bautistas, todos ellos tienen un manejo de que, te lo digo por experiencia, en alguna ocasión tuve un confrontamiento con el líder de una congregación donde yo asistía, y se dio el caso de una persona que no quería que el pastor la bautizara, sino que quería que fuera otra persona, que pues era la persona que pensaba que era la indicada. Entonces hubo un conflicto y el pastor dijo que no, que ese era su trabajo, que esa era su función, que para eso él estaba ahí, para atender esas situaciones. Obviamente que de por medio había dinero, porque cada vez que bautizaban a alguien, pues en forma, como le llaman, ofrenda, pues adquirían cierto dinero. Así que hasta con eso están negociando en este tiempo.
Pues así es, hermano Ábalos, por desgracia es así. Como dice la profecía, la escritura, dijo el apóstol que por avaricia harían mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Pues lo que hacen, mercadería, intentan pues a través de la religión sacar dinero, la mayor cantidad de dinero posible, estos hijos del diablo. Es así lo que ocurre, es un mercadería de todos estos ingenuos, y es lo que vemos tanto la Iglesia Católica como las sectas evangélicas. Bueno, pues ya sabes, dentro de 2 días, el viernes, nos tendremos la siguiente reunión aquí en la sala de charlas. Nos vamos a ir ya. Y le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre, por esta reunión que hemos tenido. Gracias por darnos a conocer pues todas estas cosas que están profetizadas en las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final, porque vivimos en los tiempos de la apostasía, donde muchos se han apartado, muchos falsos hermanos también se han apartado. Creíamos que estaban en la verdad y no estaban en la verdad. Te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos guardes de esa apostasía, que nos guardes de todos estos ataques y dardos que el enemigo siempre nos está lanzando. Gracias por los hermanos nuevos que han podido entrar aquí en la sala de charlas, y te pedimos que nos sigas guardando y nos sigas protegiendo. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado, y gracias por aquellos tantas personas que escuchan, que pueden escuchar a través de internet estas charlas, que se las bajan de internet y les sirven de edificación. Te pedimos, Padre, que nos libres de todo mal y que venga pronto tu reino, que sea hecha tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues no, ya sabéis, nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado, hermanos, y seguir perseverando en la fe hasta el final, con paciencia y fe, porque así es como llegaremos al reino de Dios. El que persevera hasta el final, este será salvo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el viernes, si Dios quiere, y nos veremos aquí en la sala de charlas.